Estás escuchando SBS en español.
Venezuela vuelve a estar en el centro del tablero geopolítico. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado el despliegue de más de 4,5 millones de milicianos en todo el país como respuesta a lo que califica como nuevas amenazas del gobierno de Estados Unidos. La escalada verbal y militar incluye una recompensa de 50 millones de dólares por su captura emitida por la administración de Trump y el despliegue de buques de guerra en el Caribe. Hoy, en este espacio, analizamos el trasfondo de las posibles implicaciones de este nuevo capítulo de tensión internacional. ¿Es una cortina de humo interna? ¿Qué busca Estados Unidos con esta operación? ¿Qué papel juega la región en este escenario? Lo analizamos con nuestro invitado Raúl Sánchez Uribarri, catedrático de la Universidad de La Trobe en Melbourne y experto en geopolítica latinoamericana.
Sí, no, de verdad que es muy interesante, Carlos, y esta es una, como es una situación que está evolucionando. Es bueno, pienso yo, asumir estas cosas más como una conversación que como toma de posiciones u opiniones definitivas sobre lo que está pasando, ¿no? Pero compartamos algunos ángulos. Primero, tenemos el ángulo, como bien vemos, geopolítico de distintas maneras. Por una parte, la relación entre Estados Unidos y Venezuela, la disposición de nuevo de vincular al gobierno de Nicolás Maduro en sí mismo, con la temática antinarcóticos y, recordemos además, con acusaciones específicas de narcotráfico, ¿no? De drug trafficking. Que eso es un elemento importante, por supuesto, y lo ha sido en las relaciones entre los dos países ya por un buen tiempo. Luego tienes, por otra parte, un tema que no aparece aquí, pero que es importante también para entenderlo. El petróleo es la otra, y las sanciones son la otra dimensión de conversación aquí, ¿no? Y al tiempo que vemos esta noticia de los buques militares siendo desplegados en el Caribe, pues al mismo tiempo tenemos, paradójicamente, en los últimos días, buques petroleros zarpando con petróleo extraído por Chevron, empresa norteamericana en Venezuela, hacia Estados Unidos. Entonces, llamo la atención de esto porque son distintos planos de conversación que hay que tomar en cuenta. El militar, geopolítico, el económico y, por supuesto, el político netamente, relacionado pues con el carácter autoritario y dictatorial del gobierno de Maduro y al mismo tiempo, pues la relación de la oposición venezolana. Hay un cuarto elemento, disculpa que diga las cuatro cosas rápido, que es el tema, por supuesto, migratorio, y todo lo que se refiere al tema migración, el retorno de los emigrantes, etc. Digo todo esto para complicar la escena y para crear una conversación que una todos estos elementos.
Bueno, y precisamente esa conversación se enfoca en, primero que todo, el hecho de que gran parte de la comunidad internacional no reconoce a Maduro como presidente legítimo luego de las elecciones del pasado año y que ha resultado, por supuesto, en una serie de encarcelamientos políticos por parte del gobierno hacia la oposición, y también el hecho de que hay una tensión por la retirada de Chevron, pero vuelve Chevron nuevamente a Venezuela. En ese marco geopolítico, ¿qué implicaciones tiene esto primero para la economía y primero para la estabilidad de Venezuela?
Es muy interesante, ¿no? Porque, fíjate, un libro que recientemente publicamos en abril, que se llama La consolidación autoritaria, enfocada en el caso venezolano, pues se ven todas estas vertientes claramente, ¿no? Se ven todas estas dimensiones de consolidación. ¿Qué trata de hacer el régimen de Maduro ahorita? El régimen de Maduro trata de consolidarse como régimen autoritario que es. Y para ello la consolidación implica un proceso de estabilización también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, reconocimiento, capacidad de poder funcionar como Estado y recuperar posición dentro del territorio venezolano. Y todo esto, pues por supuesto, requiere reforzar tanto su legitimidad, imagen internacional, cómo reforzar también su economía y el funcionamiento del país, como sobre todo como potencia petrolera, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hemos visto ocurriendo en el último año, desde el momento que el régimen de Maduro decidió quedarse con el poder, sí o sí, en unas elecciones que todos sabemos que fueron abiertamente robadas o en plena presencia pública de observadores y pues como ha sido condenado internacionalmente. Cuando tomó esa decisión, pues asumió la decisión de estabilizarse como régimen autoritario que es. Entonces eso implica, lo estoy comentando porque una dimensión está vinculada con la otra. Si tú te estabilizas económicamente, eso te ayuda, te da la capacidad para establecerse, para reforzar tu posición política. Si te refuerzas tu posición política interna, te ayuda a reforzarte de manera externa, ¿no? Como en tu política externa, porque tienes menos problemas internos. Al mismo tiempo, si externamente tienes mejores relaciones desde un punto de vista internacional, eso te ayuda a tu estabilidad interna. Entonces ese es el juego que estamos viendo ahorita, ¿no? Y eso también es de alguna forma, pienso yo, como lo ve Estados Unidos. Por una parte, ok, si yo te voy a de alguna forma favorecer en el sentido de que voy a permitir que haya de nuevo comercio con petróleo venezolano que involucre empresas estadounidenses, bueno, pero tampoco es que vas a creer que te voy a ayudar a estabilizar completamente, porque no estoy, por supuesto, mi posición frente a tu gobierno sigue siendo una posición de enfrentamiento, ¿no? Bueno, ahí hay otros elementos también, el elemento político inevitablemente, de los venezolanos y otras comunidades latinas en Estados Unidos, opuestas también a Maduro. O sea, hay distintos elementos aquí que son bien importantes.
Bueno, al interior de Venezuela, de todas maneras, hay tensión, hay miedo por parte de la población. Muchos ya se rehúsan incluso a dar declaraciones o hablar en ese sentido. ¿Qué pasa por la mente de un venezolano que está en el exterior y viendo pasar esto a nivel internacional?
Pues tú tienes razón, Carlos. Uno de los aspectos, fíjate una vez más, cómo una dimensión se conecta con la otra. El ruido de sables, por ponerlo así, o en este caso más que el ruido de sables, el agitar los sables, ¿no? Y el convocar, por ejemplo, los milicianos y generar movimiento de tipo militar dentro del país, dentro del territorio nacional, pues ayuda a crear un continuo estado de zozobra, un estado de al mismo tiempo de vigilancia, de miedo, de represión, que esa ha sido básicamente la norma ya por un buen tiempo y sobre todo después de la elección de julio del 2024. O sea, el último año, Carlos, ha sido de recrudecimiento, de represión y de interiorización de la represión, lamentablemente, por parte de los venezolanos. Hay miedo, y con muy buena razón, porque ya no es solamente que tú lees en prensa, por ejemplo, que detuvieron a alguien o le pidieron papeles a alguien o que esto está pasando. Empieza a ocurrir a gente que está cerca de ti. Y ya eso tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Y empiezas a ver que más gente lamentablemente más presos políticos son utilizados como si fueran, pues, digamos, piezas de intercambio, ¿no? A los fines de obtener distintas concesiones en lo que es, sobre todo con respecto a la relación con Estados Unidos. O sea, esto, sinceramente, más característico de un régimen que se volvió abiertamente más represivo. Y ese ha sido el madurismo, ¿no? Al mismo tiempo, en el último año y medio, ha habido, pues, más, como consecuencia de eso, en gran medida, una mayor estabilización en el sentido de que el régimen se siente menos amenazado políticamente porque la capacidad de convocatoria y movilización de la oposición, pues, en un entorno de miedo justificado, se hace más limitada. Entonces, bueno, ese es más o menos como veo las cosas, ¿no? Por supuesto, yo no estoy allá, pero me mantengo en contacto con toda clase de personas, que es lo que me informan.
Bueno, Estados Unidos ahora está pidiendo 50 millones de dólares en recompensa por la información que conduzca a la captura de Maduro. Esto es casi el doble de lo que pedían por Osama Bin Laden, uno de los más grandes terroristas en la historia. Esta recompensa también es histórica para Estados Unidos. ¿Cómo lees tú esta cifra? ¿Qué crees que realmente puede tener como consecuencia?
Yo pienso en eso, por lo menos lo que pensamos en las consecuencias inmediatas. De nuevo, fíjate cómo nos ponen el tapete la conversación aquí donde estamos, ¿no? O sea, le da visibilidad al tema de que el gobierno de Estados Unidos, en efecto, pues no solamente está en contra del régimen de Maduro, sino que imagínate, está personalizando el esfuerzo e indicando que estaría dispuesto a pagar una recompensa por la captura de Maduro, que además, de nuevo, lo ponen como vinculado con el narcotráfico, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene también desde un punto de vista geopolítico. Eso también tiene implicaciones, por supuesto, para la relación de Estados Unidos, o para la discusión del tema de Venezuela, desde la perspectiva de Estados Unidos, con otros países de la región. O sea, y sobre todo con otros países de la región que también tengan de una u otra forma también se ven afectados por la discusión respecto al narcotráfico y respecto al caso venezolano, ¿no? Entonces sí tiene esas digamos implicaciones inmediatas. Ahora indirectamente en un futuro ya eso es más difícil, por supuesto, de predecir, de conversar, pero por lo menos sí podemos ver lo que sí tiene esas implicaciones inmediatas de legitimización. Ah, bueno, y evidentemente una señal política por parte del gobierno de Trump de que yo todavía estoy haciendo algo en contra de Maduro, de que hay un enfrentamiento claro, de que esto no es que el tema Venezuela ha desaparecido completamente del mapa, muy por el contrario, sigue estando vigente para la administración Trump.
Finalmente, Raúl, un tema que poco se habla, pero que puede resultar a la postre importante, y es el tema del papel que puede jugar Colombia en este conflicto, el hecho de que en este momento el presidente de Colombia de alguna u otra manera tiene afinidad con el gobierno del presidente Maduro. ¿Cómo ves tú este también escenario geopolítico con Colombia como posible actor también en resolución?
Absolutamente, Carlos. O sea, Colombia es un país crucial y como se mueven estas cosas, por una parte, desde una perspectiva geopolítica, como bien sabemos, Colombia desde el punto de vista de relaciones comerciales, diplomáticas, políticas, sociales, los dos países están entrelazados de distintas maneras y de una forma tan íntima. Y eso también involucra, que es importante, que es lo que tú estás mencionando, a que históricamente ha habido toda una serie de conexiones, lazos de tipo informal, de tipo de unos vínculos, de carácter personal, humano, entre los que hoy en día, o quienes son hoy en día gobierno en Colombia, y también el chavismo en general, ¿no? Porque es importante pensar eso, ¿no? Y eso genera toda una serie de posibles conversaciones. Digo yo esto porque más allá del protagonismo formal está eso, están todas esas conexiones que posibilitan, que refuerzan de alguna manera ese rol de Colombia, que puede ser de distintas maneras, puede ser un rol mediador al mismo tiempo que es público, pero que también puede ser informal, ¿no? Que es muy, muy importante. Yo lo veo más que todo así. Claro, ahorita tenemos un equilibrio derivado del gobierno actual que existe en Colombia, pues nos da una idea de lo precario que puede ser esto. Si pudiera haber, por ejemplo, fuera a existir un cambio político en Colombia por vía de elecciones, al fin y al cabo es un gobierno democrático y las elecciones ocurren, pues también eso conllevaría a un cambio quizás en la perspectiva del rol de Colombia, ¿no? Como lo hemos visto con distintas administraciones. Pero de una forma u otra siempre es un rol clave e importante.
Bueno, ahí está entonces la situación en este momento en Venezuela desde una perspectiva geopolítica. Raúl Sánchez Uribarri de la Universidad de La Trof, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Un placer como siempre, Carlos. Un gran saludo para ti y para tu oyente.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.